Bienvenidos, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado una muy buena semana pasada. Y la verdad es que esta semana parece que se inicia con algunos episodios de lluvia. La verdad es que son simples tormentas aisladas, pero al menos ayudarán a refrescar nuestros campos. Y aunque sea una frase muy manida, la realidad es que el agua es vida. El agua es parte del inicio del ciclo y la razón de ser de cualquier packaging, ya no simplemente desde el punto de vista industrial, que hay muchas industrias que necesitan el agua para poder producir, sino también poder proteger aquellos alimentos, porque si no hay agua, no hay alimentos, entonces ¿para qué necesitas el packaging? Pero bueno, vamos a dejarnos de filosofías y vamos a empezar con el tema de hoy.
Ahora estás escuchando Packaging Podcast, el programa divulgativo líder en el sector del envase y el embalaje de habla hispana, que presenta y dirige Víctor Borrás, nuestro especialista particular y conocedor del sector del packaging.
Como sabéis, hace unas semanas tuve la suerte de participar en Pick & Pack, en una mesa redonda, junto con María Segura, que es la responsable de seguridad y medio ambiente de ACES, de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercado, una de las dos asociaciones que hay en España, con Martina Font, que es la presidenta del Packaging Cluster, y con Perco, que es el responsable de I+D, o de Research and Development de Emplate Group. Y tuvimos la suerte de estar dirigidos por Monse Castillo, que es CEO de la empresa Repack. Y allí estuvimos hablando, el título, ¿no?, de la mesa era Adaptación al cambio o al abismo. Y surgieron pues muchísimos problemas a los cuales se enfrentan actualmente las empresas en relación a la nueva normativa. Pero nos centramos a nivel nacional, ¿no?, los problemas que se encuentran actualmente con toda la nueva legislación que existe. Al final la conclusión es que evidentemente las empresas se adaptan, pero también quedó muy patente el caos que existe actualmente y la circunstancia, la situación de indefensión que se encuentra la empresa española, de packaging, por un lado por la falta de tesorería, puesto que en España hay un impuesto que no existe en otros países de Europa, junto con la obligación de cumplir una normativa que en otros países europeos no sucede. Y no digamos ya si luego entramos más en profundidad y vemos las divergencias que existen entre las distintas comunidades autónomas. Y bueno, pero hoy hemos venido a dar un poquito de luz, porque parece que la Unión Europea se ha dado cuenta del caos que ha generado con la antigua directiva. Como muchos sabréis, sobre todo los que estáis dentro de este sector, pues nos encontramos que pues España tiene una normativa, Francia tiene otra, Italia tiene otra, no digamos ya Inglaterra, y así cada país ha ido desarrollando a su manera y a su conveniencia, en función del partido político, ya sea de derechas, ya sea de izquierdas, la interpretación de la norma de la Unión Europea. Y la verdad, y ahí es donde vamos a empezar hoy, vamos a ver el nuevo, o vamos a analizar, mejor dicho, y no en profundidad, pero sí algunos capítulos, para que veáis la importancia que va a tener este nuevo reglamento sobre envases y residuos de envases, y vamos a empezar a analizar cuáles son las razones de este nuevo reglamento y cuáles son los objetivos que quiere recoger. La verdad es que os aconsejo que vayáis directamente a la página web de la Unión Europea, al apartado de Eurolex, y allí buscáis el propuesta de reglamento de envases y residuos de envases. Y la verdad es que está bastante bien, porque no simplemente habla o podéis descargaros el reglamento, sino incluso podéis ver la evolución histórica, el porqué, podéis descargaros los anexos y podéis ver de manera ejecutiva cuál ha sido el estudio de impacto para los cuales han llegado a las conclusiones y a la realización de este nuevo reglamento. A mí personalmente me ha gustado leer cuáles son las razones por las cuales se ha originado este nuevo reglamento. La verdad es que, como siempre, ¿no?, al sector del packaging nos acusan, ¿no?, de que estamos generando mucho más residuos. Bueno, ya sabéis que al final inician siempre de esta manera dramática, vamos a dejarlo así, pero también reconocen cuáles han sido sus errores. Afortunadamente, reconocen que ellos han equivocado al realizar esa famosa directiva y que no ha sido correctamente interpretada. Así, al menos, pues están hablando de que los envases, ¿no?, dicen que son necesarios justamente para proteger y transportar mercancías, y hablan de la importancia como actividad económica dentro de la Unión Europea.
Y ahí empieza el reconocimiento de sus errores. Dice que los enfoques reguladores son diferentes en los distintos Estados miembros y eso crea obstáculos que impiden el correcto funcionamiento del mercado interior de este sector.
Debido a la interpretación o al desarrollo de esa directiva, pues ha creado diferencias entre los distintos estados. Hablan concretamente además del etiquetado, creo que es un problema muy importante que ya sabéis que hemos tratado en capítulos anteriores. Ya sabéis que cada país está desarrollando su etiquetado de una manera completamente distinta. Acordaros que en algunos capítulos anteriores estoy hablando del la famosa etiqueta, ¿no?, los Tigman, que está obligando ahora a Francia, por ejemplo, donde es un hombrecito, ¿no?, con distintas flechas y que ahora diferencia o es muy diferente a los que ya existían en otros países, obligando a que si alguien quiere vender en su país, pues tiene que incluir esos nuevos símbolos, ¿no?, con lo que imaginaros el caos y sobre todo la confusión que le lleva al consumidor a la hora de comprar, porque de repente se va a encontrar distintos tipos de símbolos e iconos para un mismo objetivo, pero que en algunos casos difieren de color, con lo que al final el pobre consumidor no sabe lo que tiene que hacer. Luego también la confusión que existe, ¿no?, reconoce la confusión que existe a la hora de entender qué es envase reciclable o las condiciones de reutilización e incluso el concepto de responsabilidad ampliada del productor. E incluso reconoce cómo el desarrollo de esa directiva, que es lo que os estaba contando, por ejemplo, con el tema de Francia, la dificultad que existe a la hora de comercializar determinados formatos de envases por sus restricciones.
Acordaros de la grandísima problemática que existió hace 2 años sobre las frutas y verduras que se tenían que vender obligatoriamente a granel, y Francia concretamente incluso pues introdujo algún tipo de limitación que impedía, por ejemplo, a las empresas españolas poder exportar de una manera segura e higiénica determinados frutos. Afortunadamente, pues hubo una pequeña modificación donde salvaguardó ese impedimento o esa barrera que, para poder exportar, por ejemplo, de España a Francia.
Y claro, todo esto, como reconoce la Unión Europea, pues crea toda una serie de discrepancias y una inseguridad jurídica a las empresas para poder comercializar. Y no hay que olvidar que el objetivo principal de un packaging es, como ellos decían antes, proteger y transportar mercancías, pero proteger de una manera segura e higiénica y con unos requisitos mínimos de calidad dentro de lo que se supone que debía ser un espacio único, económico, de intercambio de mercancías. Aunque más o menos yo os he ido contando que esas razones, pues al mismo tiempo son los objetivos, pero este reglamento yo he extractado 5 importantes objetivos. Uno es la de reducción de envases excesivos, que lo vamos a ver. De hecho, hay un artículo concreto sobre esto, es decir, todo aquel packaging, envase, empaque sobrante, excesivo o no necesario, tiene una prohibición concreta. Luego, el tema de la reciclabilidad. Hay un artículo, incluso un anexo, donde se define exactamente qué es reciclabilidad y la obligación de minorar o aminorar la complejidad del envasado para facilitar esa reciclabilidad. Este es un punto muy importante porque nos va a ayudar a los distintos estados y a los distintos fabricantes poder armonizar todo el jaleo que hay ahora, que es verdad que como está tan abierto hay una confusión y una mala interpretación, pues al final cada uno de los materiales ha ido tirando por distintos caminos y en vez de ayudar a aumentar el reciclado, lo que está sucediendo es justamente todo lo contrario. Y en esa línea, además, hay un artículo concreto sobre el tema de la compostabilidad, que es cierto que yo creo que se van a meter aquí en camisas de 11 varas, pero por lo menos
empieza a haber algo claro, ¿no? Unos requisitos, un camino más o menos claro, vamos a decir, sobre cuáles son los productos de envase, me refiero, que deben tener empaques o envases o packaging compostables.
Luego, también habla de la obligación de aumentar el porcentaje de contenido de reciclado. Aquí los porcentajes parece que son un poquito ya más claros, que luego lo veremos. En cuarto lugar, habla de la eliminación pues, de sustancias nocivas, pero bueno, esto ya sabéis que es obligatorio, ya tanto por parte de la Agencia Española como la Agencia Europea de Protección Alimentaria, de la ESAN concretamente, o de la EFTA, donde ya desde hace muchos años están trabajando sobre esto. Pero bueno, lo cierto es que aquí redundan sobre este mismo tema, sobre todo lo ponen a continuación del el aumento del contenido de material reciclado. Es un artículo además bastante interesante porque habla ya la Unión Europea del reciclado químico. Y por último, la promoción de la reutilización. Curioso, además este artículo es bastante interesante, tiene un anexo que os animo también que miréis porque no simplemente habla del qué se considera reutilizable, sino también rellenable y cuáles son las condiciones. Y ahí os animo a que veáis el artículo del anexo donde desarrolla cuáles son los condicionantes para considerarlo que es reutilización y cuáles son las condiciones de rellenable. Os digo, el artículo, el reglamento entra en profusión y es un reglamento complejo, pero la verdad que yo creo que se mete a fondo en mucho y cada uno de los problemas que nos encontramos, vamos a decir, todos y cada uno de los agentes que pertenecemos al sector del packaging. Si vais directamente, como os he aconsejado, a Eurolex, vais a poder descargaros ya no simplemente el reglamento o la propuesta de reglamento, mejor dicho, que el otro día además tuve la suerte de poder participar como oyente en una sesión que organizó Belén de Packnet, donde justamente hablaba de este reglamento. Y os lo comento que lo descarguéis porque al inicio, y concretamente en la página 14, hace un resumen y se titula Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta. Y hace un resumen de todos y cada uno de los artículos. Y la verdad es que está muy bien, es muy sencillo. Te sirve como guía para hacer un resumen, de hecho os lo digo, he aprovechado este resumen que no esperaba encontrármelo, justamente para ahondar en aquellos capítulos que yo creo que son más interesantes, que están dentro de esos objetivos que antes he mencionado.
Packaging Podcast con Víctor Borrás.
Y vamos a empezar por el artículo número uno, ¿no? El artículo número uno define el objeto de este reglamento y en él explica que es una mera introducción de los requisitos a lo largo del ciclo de vida completo del envase. De hecho, voy a leer el punto número uno del artículo porque creo que es muy interesante. Hay una nueva visión, porque hasta ahora sabéis que está todo demasiado relacionado, atacando todo el rato al sector del plástico, pero se han dado cuenta de que es un gravísimo error. Y entonces habla que el presente reglamento establece requisitos para la totalidad del ciclo de vida de los envases en lo tocante a la sostenibilidad y el etiquetado medioambiental, a fin de permitir su introducción en el mercado, así como para la responsabilidad ampliada del productor y la recogida, el tratamiento y el reciclaje de los residuos de envase. De hecho, el ámbito de aplicación, que es el artículo número 2, que también es muy importante, es que el presente reglamento es aplicable a todos los envases, que esto es muy importante, independientemente del material utilizado, y a todos los residuos de envases, independientemente si hayan sido usados procedan de la industria, del comercio minorista, de la distribución, de las oficinas, servicios u hogares. Fijaros que este reglamento habla, por un lado, de todos y cada uno de los materiales, ya no está centrado, que siempre hablaba del tema plástico, y luego lo más importante, que también me ha parecido muy interesante, es que habla de todo el ciclo de vida del envase. De ahí que el reglamento sea un pelín complejo, pero toca todos y cada uno de los objetivos que previamente hemos hablado, ¿no? Por un lado, la reducción, donde vais a ver que habla del ecodiseño, ¿no? La necesariedad de reducir el peso, reducir al mínimo los envases. También habla, por otro lado, de la reducción del espacio vacío, que luego comentaremos. Habla también de unos criterios de reutilización y la promoción de la reutilización, pero haciendo hincapié con la compostabilidad, por ejemplo, y los riesgos que tiene la compostabilidad. Entonces, lo centra mucho. Vio la necesidad de definir qué era reciclabilidad y hay un anexo concreto que os animo a echar un vistazo. Y así, punto por punto, tener todo el ciclo de vida de un empaque, de un envase o de un embalaje. Otra cosa sorprendente y yo creo que compleja para que os deis cuenta de que cuando hablamos de la palabra envase, no todo el mundo entiende lo mismo en función del sector de actividad que se ocupa. Hay un artículo 3 que habla, que hace todas y cada una de las definiciones. Hay 60 definiciones que os animo a echarle un vistazo porque está todo, incluso hasta temas como bolsas ligeras. Hay un anexo donde se define y se ponen los requisitos. La verdad es que hay que cogerse un PowerPoint y empezar, en función del sector de actividad que te encuentres, no simplemente leerse todo el reglamento, sino luego ordenarlo en función al objetivo, el tipo de empresa que seas o el agente, tu posición como agente dentro del mercado del envase y del embalaje. Como os he comentado antes, la Unión Europea tiene un objetivo muy importante sobre el tema de la sostenibilidad. Tal es así que define un capítulo 2 que se define los requisitos de sostenibilidad. Y ahí nos vamos a encontrar en el artículo 5 los requisitos para sustancias que se encuentran en los envases, que es bastante restrictiva con respecto al plomo, cadmio, mercurio, pero ya sabéis que todas estas sustancias desde siempre han estado muy, muy controladas. Pero me gusta más el artículo número 6, ¿no? El artículo número 6 está hablando de envases reciclables. Y lo primero que dice es, todos los envases serán reciclables, ¿vale? Pero ¿cuáles son los requisitos para que sean reciclables? Pues ahí lo tenemos en el apartado número 2 del artículo número 6, dice, los envases se consideran reciclables cuando cumplan las siguientes condiciones. Tener un diseño que facilite el reciclado, ser recogido de forma separada, eficaz y efectiva, ser clasificados para entrar en los flujos de residuos definidos, poder ser reciclados de forma que las materias primas secundarias que se obtengan de ellos tengan la calidad suficiente para sustituir a las materias primarias y, para mí, lo más importante, poder ser reciclados a escala. Pero una vez que os hayáis leído este artículo 6, mi consejo es que le dais un vistazo, de hecho el propio artículo 6 lo dice, el anexo número 2, que se denomina categorías y parámetros para evaluación de la reciclabilidad de los envases. Y entonces clasifica por categorías todos y cada uno de los materiales, en realidad todos no, pero los principales, ya lo veréis. Hay hasta 30 categorías, donde se van recogiendo ordenados de la siguiente manera. Primero la categoría, luego el material predominante en el envase, vidrio, papel, cartón, metal, plástico. Luego el tipo de envase, vidrio, envases compuestos en los que la mayoría sea vidrio, envases de papel, cartón, ¿vale? Luego un formato, que es a modo de ejemplos, ellos ponen ilustrativos. Por ejemplo, en la categoría número 1, que es la de vidrio, tipo de envase vidrio, habla como botellas, tarros, frascos, botes de cosmético, tarrina. Incluso luego habla del color. Fijaros que se mete bastante detalle y está categorizado en 30 categorías distintas para la evaluación de la reciclabilidad de los envases. Y en ese mismo anexo, luego tienes un cuadro número 2 que habla de calidades por resultados de reciclabilidad y lo divide en 5 grupos. Calidad A, B, C, D y E, que es la evaluación de la reciclabilidad por unidad en peso. El A es igual o superior al 95% y el E, por ejemplo, que es el inferior al 70%. Así que fijaros que ya la Unión Europea está exigiendo que la reciclabilidad de los distintos envases como mínimo, para que tenga una categoría, ya habla del 70, no como mínimo, pero que sí hay una cierta obligatoriedad a que los envases como mínimo sean un 70% reciclables para la selección de las materias que ha definido anteriormente en las categorías que os explicaba. Luego el artículo número 7 habla del contenido reciclado mínimo en los envases de plástico. Concretamente ahí habla ya del plástico, donde concretamente a los envases de plástico apto para el contacto, cuyo principal componente sea el PET, ¿vale?, tenga un 30%. Para el resto de materiales, un 10%, salvo cuando se trate de botellas de plástico de un solo uso para bebidas, donde hay también tendrá que ser como mínimo el 30%. Y luego, para el resto, habla del 35%. Aún así, a partir del 1 de enero de 2040, la parte de plástico de los envases contendrá el porcentaje mínimo contenido reciclado valorizado a partir de los plásticos de postconsumo. Y entonces da otros valores mucho más exigentes, que como mínimo ya está hablando del 50% en algunos casos, otros del 65%. En el mismo orden que hemos mencionado anteriormente. Luego ya los artículos 8, 9 y 10 hablan de la definición. En el 8, las condiciones para que los envases sean considerados compostables. Y fijaros lo que dice. Los envases previstos en el artículo 3, apartado 1, letras F y G, las etiquetas adhesivas fijadas a frutas y hortalizas, las bolsas de plástico muy ligeras, deberán ser compostables en condiciones controladas industrialmente en instalaciones para el tratamiento de los biresiduos. Bueno, en una de las charlas que estuvimos comentando, cuidado que ahí puede haber un problema, y es la dificultad de tener infraestructuras suficientes para la compostabilidad industrial, sobre todo porque para ello necesitas tener todo el sistema bien preparado para que luego sea compostable industrialmente, porque si no, te das cuenta que luego en las plantas recicladoras no sirve absolutamente para nada. Como os he comentado, en el artículo 9 habla que exige que el peso y el volumen de los envases se reduzcan al mínimo, y para eso hay que irse al anexo número 4, donde habla de la metodología para evaluar la minimización de los envases, y en la parte 2, concretamente, habla de la metodología para evaluación y determinación del volumen y los pesos mínimos del envase y su condicionado. Fijaros que se mete muy muy en detalle en cada uno de los puntos. Por eso, como os he dicho antes, os animo ya no simplemente a leerlo, sino que en función del sector o el tipo de agente que seáis, empecéis a extractarlo y a hacer resúmenes ordenados, porque la verdad es que hay que estar yendo de un sitio para otro para tener las cosas bien bien claras. Y luego, el otro artículo que también es muy importante, que está dentro de los objetivos que antes os mencionaba, es el artículo número 10, donde establece los requisitos para ser envases reutilizables. Y ahí hay que ir, como siempre otra vez, al anexo número 6. En este anexo número 6 habla de requisitos específicos para sistemas, para puestos de reutilización y recarga. Importante, habla de sistemas. Es decir, no se considerará o no se considera un envase reutilizable si no está dentro de un sistema, y define concretamente y los separa sistemas de circuito cerrado y sistemas de circuito abierto. Y luego define concretamente los requisitos para los sistemas de reutilización. Hay unos requisitos generales, tanto para los de circuito cerrado como para los circuitos abiertos, y ya luego hay requisitos específicos para cada uno de los sistemas. Continúa con el tema de la reutilización, y hay un apartado concreto para reacondicionamiento y otro para requisitos para la recarga. Con lo que está detallando concretamente las distintas fases o tipos de reutilización en los cuales nos podemos encontrar dentro del sector del envase. Y ya para ir terminando, está el otro apartado, el capítulo 3, que habla de los requisitos en materia de etiquetado, marcado e información, donde junto con todos los demás se ve muy claramente que la Unión Europea se ha dado cuenta de la necesidad de armonizar. ya no solamente los materiales y las definiciones de lo que se considera reutilizable, reciclable, reciclado, etcétera, sino la importancia del etiquetado. Y ahí en su artículo 11 habla del etiquetado del envase, donde dice que los envases estarán marcados con una etiqueta que contenga información sobre la composición de materiales. Punto número uno, interesante. Esta obligación no es aplicable para los envases de transporte. No obstante, sí es aplicable a los envases de productos adquiridos a través del comercio electrónico. El legislador empieza a darse cuenta de la importancia de este mercado, el mercado del comercio electrónico, que quedaba como apartado o no claramente regulado. En este artículo hay otra serie de puntos, en concreto el 2, donde dice que los envases llevarán una etiqueta relativa a la reutilizabilidad, del envase y un código QR u otro tipo de soporte digital que facilite más información sobre la reutilizabilidad del envase, incluida la disponibilidad de un sistema para su reutilización y los puntos de recogida, y que facilite el seguimiento del envase en el cálculo de los circuitos y rotaciones. Luego, incluso, cada unidad debe tener esa información y de manera clara el porcentaje de contenido reciclado. Y hay pues una norma y un artículo donde así lo regula. Y luego las etiquetas previstas en los apartados del 1 al 3 y el código QR u otro tipo de soporte se colocarán, imprimirán o grabarán de forma visible, legible e indeleble. Cuando esto sea posible o no pueda garantizarse por su naturaleza y tamaño, se realizará en el envase colectivo. Fijaros que ya habla de envase individual y de envase colectivo, y os animo a que vayáis a las definiciones del artículo número 3 con esas 60 definiciones, donde entenderéis qué significa cada una de las cosas. Luego hay otro apartado donde dice que la Comisión adoptará actos de ejecución en los que establezca una etiqueta y las especificaciones armonizadas para los distintos requisitos del etiquetado y formatos para el etiquetado de los envases mencionados en los apartados 1 a 3 que antes he mencionado. Hay otro apartado que hace mención al greenwashing, ¿vale?, que es el punto número 6, donde dice que los agentes económicos no facilitarán ni exhibirán etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones susceptibles de inducir a error o crear confusión en los consumidores u usuarios finales en relación a los requisitos de sostenibilidad relativos a los envases. Antes se me ha olvidado mencionaros, y con esto ya termino, que en el capítulo 4 determina las obligaciones de los agentes económicos. Ahí os animo, porque dice que todo fabricante deberá facilitar información y documentación necesaria para que el fabricante pueda demostrar la conformidad de los mismos. Y hay un anexo, que es el anexo número 7, que está dividido en distintos módulos, que es el procedimiento de evaluación de la conformidad del envase, donde hay detallado la documentación técnica que se deberá aportar. Como veis, estamos hablando de un reglamento muy extenso, muy detallado. No quiero decir que no vaya a generar confusión y que no vaya a haber problemáticas, pero al menos se está viendo que el legislador empieza a tener claro que o armoniza o esto de conseguir estos objetivos de circularidad va a ser totalmente imposible. Y de hecho, anunciaros que seguramente lo que se pretende es que este reglamento entre en vigor enseguida, después del verano, ya en el último trimestre del año 2023. Y el objetivo de la actual presidencia es que se apruebe antes de su finalización y antes de que empiece la presidencia española. Soy consciente de que es un capítulo bastante arduo, feo, pero a pesar de que es un tema legislativo, es muy interesante que no lo leamos. Está bien explicado, por lo menos es entendible, pero hay que hacer una labor de resumen, de copiar y pegar en función de la actividad en la cual te encuentres. Lo que está claro es que la Unión Europea ha tomado una decisión firme de encaminar a la industria del sector, y no solamente a la industria, sino las implicaciones que tiene también para el consumidor, para los recicladores, es ese camino hacia la circularidad, y se ha metido en todos y cada uno de los aspectos. Por eso es interesante incluso leeros el estudio previo de impactos que ha causado todo el tema legislativo y lo que está ocurriendo desde un punto de vista práctico. Hay un resumen muy interesante donde podéis haceros una idea del por qué, aunque yo os lo he leído en un principio cuáles son las razones, pero si queréis ver por qué han llegado a esas conclusiones o a esas razones, está muy bien detallado. Luego tenéis el resumen, que es en el cual yo me he basado, simplemente he cogido una primera parte porque hay un mogollón más de artículos. Y luego ya está el reglamento, luego hay toda una serie de disposiciones adicionales, con lo que, cuidado, yo he hecho un breve resumen de lo que es este reglamento, pero creo que os habrá hecho una idea de lo que hemos comentado en un principio, de esos 5 grandes objetivos que sí que he resumido hoy y que vuelvo a repetir. Es la eliminación de envases excesivos, incluso iros al anexo donde detalla concretamente cuáles son los que se restringen o se van a prohibir, que si no recuerdo mal están en el anexo número 6. Luego las condiciones de reciclabilidad, qué se considera reutilización, cómo aumentar el porcentaje de contenido reciclado, donde incluso menciona los tantos por cientos en función de los materiales. Acordaros que define las categorías y cuáles son los baremos de A a F para definir la reciclabilidad o no de los distintos materiales, y promover justamente la reutilización y la recarga, pero hay toda una serie de condicionados para lo mismo. Y a mí de lo que más me ha llamado la atención, que es muy interesante, es que habla de reutilización dentro de un sistema, ya sea abierto o cerrado. Y si no existe ese sistema, no se va a considerar reutilizable. Bueno, con esto lo dejo. Espero y os deseo una magnífica semana. Estamos, como os he dicho, y así espero, empecemos un periodo al menos de lluvias suaves que duren durante los días, para que así nuestros campos, que es base de nuestro crecimiento, pues puedan florecer y producir los frutos y los alimentos que tanto nos es necesario para poder subsistir. Un fuerte abrazo y muy buena semana. Hasta el próximo martes.
Packaging Podcast te espera con más información en su página web y redes sociales con más temas de actualidad. Si te apetece participar en este programa líder en el sector del envase y el embalaje, no dudes en contactar con Víctor Borrás a través de su web packaging-podcast.com.